Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Juan Lobato ha dimitido este miércoles como secretario general del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Renuncia alegando incompatibilidades en su manera de hacer política con la de la mayoría de los dirigentes de la formación. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Lobato dice haber recibido presiones, algo que contrasta con el relato que ofrece el resto de su partido.
Así lo ha indicado en su carta de dimisión. Lobato ha defendido que la política no se basa en aniquilar ni al adversario ni de destruir al que piensa diferente. Una situación dentro de las filas del PSOE que ha definido como una división grave. Aún así, miembros del Partido Socialista han mostrado su sorpresa ante esta decisión.
Respeto lo que haya hecho el señor Lobato. Disculparme, ¿eh?
Lo acabamos de conocer, es una decisión personal y por tanto mostrar mi respeto por la decisión del señor Lobato.
Pues es una decisión personal al cual respeto.
Vale. ¿No lo han presionado usted?
¿Le queda el presente?
Pues él dice que sí.
En ningún momento, ya se lo digo yo.
Un movimiento de Juan Lobato después de que este lunes reconociera que registró ante notario una conversación con Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete del ministro Óscar López, sobre la supuesta filtración de datos privados de un contribuyente, en este caso la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Con el Partido Socialista descabezado en Madrid, la Comisión Ejecutiva Federal del partido se reunirá telemáticamente este jueves para aprobar una gestora que liderará el partido hasta la designación de una nueva dirección. El principal nombre que se baraja es el de Isaura Leal, diputada del Congreso, y desde Ferraz han adelantado que la dimisión de Lobato no altera sus planes y se mantendrá el mismo calendario de primarias.
Gracias, Alejandro. Y en la mañana de este miércoles, en los micrófonos de Herrera en COPE, Víctor de Aldama ha insistido en las vinculaciones de gran parte del gobierno en casos de corrupción y escándalos y ha afirmado que Pedro Sánchez estaba al tanto de todo.
¿Pudo esto asentarse sin Sánchez enterado y dando permiso a todo, cree usted?
No. Y digo no firmemente porque el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez. Para consultarle todo. El señor Ábalos en ese momento era todo en el gobierno. El presidente tenía una confianza en él más allá.
¿Y alguna de esas recompensas pudo también beneficiar a Sánchez?
No lo sé.
Esta y otras declaraciones de una entrevista que puedes escuchar completa en cope.es han caído en el gobierno como un jarro de agua fría. El Partido Socialista se revuelve contra el comisionista, pero las salidas se complican ante el goteo de escándalos. El desaliento cunde entre los socialistas. Ricardo Rodríguez.
Tensión, silencio y negación. El acelerado paso de ministros para esquivar a la prensa a la salida del Congreso fue suficientemente elocuente. Apenas hizo falta añadir nada más. Su espantada concentraba el sentimiento que recorrió la bancada socialista de ebullición ante la presencia de Víctor Aldama en Herrera. En COPE es intolerable, había clamado Ferraz, instando al empresario a demostrar con pruebas sus gruesas acusaciones. El PSOE es muy consciente de sufrir un fuerte desgaste que agrava la entrevista en exclusiva al comisionista. El desaliento cunde entre la misma dirigencia. El partido, resumen desencajados, está acosado por todas partes. Las alertas en los dispositivos móviles a cuenta de Aldama se han sumado a los demás frentes abiertos para Pedro Sánchez, incluida la citación judicial de su hermano. No son días fáciles, admitían socialistas, a apretar los dientes con una abrupta salida incluida de la Federación Madrileña de Juan Lobato, que el viernes pasa por el Supremo para dar cuenta de la acta notarial de sus mensajes con la Moncloa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Todas las alarmas están encendidas en el Real Madrid tras una nueva derrota en Champions League y ya van 3 en 5 partidos. 2-0 frente al Liverpool en Anfield, en otro pobre partido de los de Ancelotti en el que apenas inquietaron la portería de los Reds. Especialmente señalado sale Kylian Mbappé, que además de fallar un penalti que pudo empatar el encuentro, ha vuelto a ofrecer una pobre versión en la que se le ve mermado en todas las facetas de juego en las que se le había visto brillar antes de llegar a la capital de España. Todo en un partido en el que la ausencia de Vinicius permitía al francés jugar en su posición natural por la banda izquierda. El vigente campeón cierra así la quinta jornada de la Copa de Europa en el puesto 24 de la tabla general, el último que da acceso a la ronda de play-in a falta de 3 partidos por disputar. Aun con todo esto, en rueda de prensa, Ancelotti aseguró que estaba conforme con el rendimiento de su equipo.
El equipo me ha gustado porque creo que hemos competido bien contra un rival, repito, el más complicado en Europa. El resultado ha sido un resultado correcto, creo que ellos para intensidad, para dinámica han merecido ganar, pero nosotros hemos que competido.
Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar poniendo las calles con nosotros en este programa de radio que realizamos, pues bueno, pues para la gente que está trabajando, para la gente que comienza a trabajar, la gente que es insomne, la gente que está estudiando, la gente que vive al revés, nuestros vigilantes de seguridad, un abrazo bien grande, nuestros policías nacionales y locales en todas las ciudades, los militares, la gente que está cuidando a los enfermos. Aquí le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hoy quiero que me des permiso para que te cuente la historia de Francisco Fernández de la Calle, porque Francis, como le llaman sus amigos, dejó sus estudios de bachillerato para centrarse perfectamente en la peluquería. Y es que de pequeño ya soñaba con ello, y además se le daba muy bien. Meses después de salir de la academia donde estudió, se hizo con un premio de barberos a nivel nacional. Es verdad que estuvo mucho tiempo como autónomo, cortando el pelo en su casa, y en 2021 había comenzado una obra en un local de su pueblo, en Valerma, en Almería, para abrir, bueno, ni más ni menos que su propia barbería. Tenía en ese momento 19 años. Pero su vida aquel verano cambió. Él y sus amigos planearon un fin de semana en la sierra. Allí se encontraban cuando, en la madrugada del 18 de julio, decidieron encender unos petardos. Francis cogió el último, un amigo lo prendió y explotó demasiado pronto. Y sin perder la conciencia en ningún momento, pero con la mano totalmente ensangrentada y abierta, unos vecinos lo llevaron al ambulatorio. Y allí le hicieron un torniquete para que pudiera llegar al hospital, donde le operaron de urgencia. Los médicos, sin embargo, no consiguieron salvar su mano izquierda.
Perdí todo. Lo único que me queda es la mitad del pulgar y hasta el meta del índice. Tuve dos días de estado en shock, ¿no? De que no te lo crees, de que madre mía, la que se puede llegar a liar 5 segundos. Nada, ya llegó el momento y dije, es que ya es lo que hay, así que a buscar una solución. A los dos días le dije a mi madre que me trajera los juveniles rubios, las tijeras y empezar a practicar.
Es que Francis no quería dejar su profesión, así que con mucho esfuerzo consiguió dominar las tijeras con la mano derecha y siguió hacia adelante. Fue entonces cuando su madre y una amiga costurera crearon un artefacto fundamental para Francis, un guante con bolsillos.
Me sacó un patrón y ya a través de ese patrón se creó el guante, con una ranura para meter el peine. Y hasta el día de hoy tendré, no sé qué decirte, más de 30 guantes y cada uno actualizado, una versión mucho más mejorada.
Estas historias son reales, son 100% reales. Para cortar el pelo, Francis se engancha un peine con el guante, levanta el pelo y utiliza las tijeras con la otra mano. El secador lo coloca entre el pecho y el codo, y el resto, pues, su arte.
Soluciones, adaptándose. Que el límite no lo ponemos nosotros, no lo pone nada. Hasta el día de hoy a mucha gente, es que también el hospital me ayudó mucho a ver gente con problemas mucho peores que los míos y saliendo hacia adelante.
Francis quiere seguir aprendiendo, descubriendo nuevas técnicas de corte de pelo y ampliar también su negocio. Y aunque aún queda algo más, y es que compagina su trabajo con el de profesor en una academia de peluquería. Hay que decir que nada se le resiste a Francis, un verdadero artista que es capaz de brillar con tan solo una mano.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo. Así hemos arrancado esta hora del jueves 28 de noviembre del año 2024 con una historia que nos ayuda a inspirarnos en la vida. Hay veces que creemos que tenemos complicaciones y la verdad es que luego conocemos algunas historias y debemos de alegrarnos, ¿no?, de la situación que nosotros tenemos. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana vamos a acompañarte. Es algo que te contamos siempre porque, claro, hemos arrancado a la 1:30 cuando ha terminado el partido. partidazo, pero esto continúa durante las próximas 4 horas. Hay un montón de temas preparados hoy, hay un montón de historias que queremos contaros. Y Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, buenas noches.
Está aquí para ayudarme, bueno, pues a hacer un pequeño avance, al menos hasta las 3 de la mañana. Sepamos de qué vamos a hablar, cuéntanos.
Venga, pues para arrancar esta primera hora completa, lo que toca es terminar de preparar la maleta, porque nuestro guía, como cada jueves, Pedro Madera, nos va a llevar de ruta, en este caso la ruta de la Matanza. Es una tradición que casi ha desaparecido, pero que se sigue manteniendo en algunos pueblos. Además, vamos a conocer por qué cuando bajan las temperaturas nos suelen doler los huesos en muchas ocasiones, sobre todo pues aquellas personas que han tenido alguna lesión o que la están sufriendo en la actualidad.
Es curioso, hay médicos que dicen que no está relacionado, pero la gente insiste en que sí, que gente que ha tenido problemas en un brazo o en la cadera, y que cuando va a cambiar el tiempo de esto que va a llover, ellos son capaces de predecirlo porque les duele más, les molesta más.
Bueno, se nota sobre todo con el tema de la humedad.
Claro.
Lo puedes notar en diferentes puntos de España, pues hay más o menos
también
humedad.
Se nota, ¿no?
Y lo notas cuando estás más cómodo o menos incómodo.
Bueno, veremos qué nos cuenta el experto. Momento también de conocer la información del tiempo, si va a haber humedad o no, o si hace frío, o si mejora un poquito las temperaturas.
Continúa la situación anticiclónica sobre la península y Baleares, donde predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Probables brumas y nieblas matinales en zonas de ambas mesetas. Ebro, depresión del nordeste, Baleares y sureste peninsular, con probabilidad de ser densas en áreas de la meseta norte y del sureste. Las provincias de Valladolid y Zamora en Castilla y León y Albacete en Castilla-La Mancha estarán en aviso amarillo por bancos de niebla con visibilidad de 100 metros. En general, se esperan brumas y nieblas a primera hora del día y al cierre del mismo en toda Castilla y León. En Canarias, tiempo estable, intervalos de nubes medias, sin precipitaciones y con calima en las islas orientales. Viento de componente sur en Galicia, del suroeste en la mitad norte del área mediterránea peninsular, y Baleares en el resto de la península predominarán los vientos de componente este y sur. En cuanto a las temperaturas, las máximas ascenderán hoy jueves, salvo en Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía y el entorno, y con probabilidad de superar localmente los 30 grados en las Islas Canarias. Oviedo, Sevilla, Huelva y Granada, con 22 en la península, y Las Palmas de Gran Canaria, las islas, registrarán las temperaturas más altas con 29. Se dará un descenso de las temperaturas mínimas en áreas mediterráneas, noroeste y sureste peninsular, con aumentos en el resto. Ávila, León, Palencia y Salamanca, con 0 grados, marcarán las temperaturas más bajas.
Yo ya empiezo a notar que la temperatura es más baja, y de verdad, durante esta época del año, nosotros deberíamos hacer el programa desde Canarias. Borja, yo no sé si tú estás de acuerdo o no, porque tú sí que eres un muchachote del norte y eres más de frío, pero en Canarias se vive muy bien.
Sí, a ver, yo ya te he dicho, ya sabes que yo tengo...
En noviembre, diciembre, enero, febrero, en Canarias se vive muy bien.
Tengo familia canaria, pero así estamos de coña, en junio, que tuve un viaje a Mallorca, estamos allí en la piscina, tomando algo, tiempo espectacular. Yo les dije a mis amigos, yo creo que nací para esta vida.
Sí.
Yo, fíjate...
O sea, que eres un muchachote del norte, pero que te acoplarías a las Canarias perfectamente.
Para otra cosa no, pero para estar aquí en el agua, tomándote algo, paseando, sin hacer nada, yo creo que sí, que valgo.
Hemos nacido para vivir.
Sí,
hemos nacido para vivir. Oye, este jueves tenemos nuestro concurso del Mundial de Poniendo las Calles. Vamos a recordar en qué consiste, porque hay ponedores que ahora se incorporan o que son nuevos y no saben muy bien la dinámica.
Pues nada, es un concurso sencillo, un concurso de 5 preguntas, estilo tipo test, como hacíamos habitualmente en el colegio, que consta de 4 opciones, A, B, C o D. Y bueno, la temática del Mundial de Poniendo las Calles tiene que ver con un día internacional o un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de estos días. Para el día de hoy jueves, hemos elegido una bonita profesión, una profesión que forma a las personas, que nos han formado a nosotros, como es el Día del Maestro, que fue ayer miércoles 27 de noviembre. Para ello, recordemos al ponedor o ponedora que entre luego más tarde en directo, recordarle que tiene 2 comodines, que pueda hacer uso de ellos cuando esa persona quiera, entre la pregunta 1
y la
pregunta número 4. En la 5... ya sin chaleco antibalas.
No hay opción.
Eso es. Cualquier duda que haya, será Bea la encargada de usar esos 2 comodines.
De ayudarte.
Tan solo por participar nos llevamos el diploma. Si llegamos a la tercera pregunta, nos llevamos el diploma y la pegatina. Ya si acertamos y ganamos el Mundial, pues habrá varios regalos sorpresa.
Muy bien, perfecto. Pues ya lo hemos contado. El número de teléfono que tienes que marcar si quieres participar es muy sencillo. 900-50-60-06, que es gratuito. Así que anímate y participas con nosotros hoy hablando de el Día del Maestro. Habrá muchas preguntas relacionadas con el tema. Número de teléfono que, por cierto, puedes marcar en cualquier momento, no solo para participar en este concurso, porque si quieres entrar en directo y contarnos cómo estás poniendo tú las calles, te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. Así que también te digo que nos llames, que nos pegues ese telefonazo. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Encantado de oírte. Solemos hacer por la noche la ruta de Guadix-Granada. Estamos aquí en el logístico.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú por dónde andas? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, yo he salido de Madrid sobre la 1:30, 2:45 de la noche y voy camino a Algeciras. Voy a coger un ferry a Ceuta.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Por dónde andas? Me han dicho que estás en carretera, ¿no?
En carretera hasta hace 5 minutos. Salí de la zona de Murcia,
sí.
De trabajo, fui a Italia,
sí.
cargué y he vuelto.
Ángel, ¿por dónde andas?
Llegando a destino, llegando a Burgos ya.
Ajá, ¿de dónde has salido?
De Madrid.
Uh-huh. ¿Qué es lo que llevas en el tráiler, en el camión?
Correos Express.
Inma, muy buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Estás en un hospital, ¿no?
Sí.
Ajá, ¿y por qué estás en un hospital?
Pues mira, es que operaron a mi padre el 22, de una operación muy delicadita,
uh-huh.
Y le hacemos las noches, yo estoy trabajando también, y les hacemos las noches mis hermanos y yo.
O sea,
y no para, llama al pulpo, y digo, venga, vamos a llamar al pulpo esta noche, hombre. Que te diga que es súper amigo del líder, de su pandilla de Aspe, de cuando viene a traer la Virgen de Aspe, que es de su grupo.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito, como te digo, tienes a tu disposición para que lo marques, entres en directo y te lleves ese diploma y los jueves, además, si quieres, pues puedes participar en el concurso. Ahora sí, si me estás escuchando, a las 2:17 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando sobre las parejas, ha sido nuestro temazo del día. Y bueno, pues queremos conocerte un poquito más a ti y, por supuesto, a tu pareja. Si llevas mucho tiempo con ella, si ahora mismo estás soltero, si en alguna ocasión te has separado. Bueno, cuéntanoslo, te vamos a leer. También el WhatsApp 662-942-605.
I've got to let my feet.
2:20 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Hoy hablando de parejas, de novios, de mujeres y maridos. Y bueno, que nos cuentan los ponedores, Borja, ¿qué dicen ellos? ¿En qué situación están?
Pues Danilo Gorburo se encuentra ya en una estupenda felicidad después de haber pasado un bache por allá por 2004, cuando tuvo una pareja que dice que, sin entrar en detalles, solo diré que en 6 meses la dio tiempo a arruinarme la vida.
Madre
Hace
mía.
7 años y medio conocí a la que hoy es mi pareja, una chica extraordinaria con quien he conocido lo que es la felicidad en una relación, además con la suerte añadida de que también en su familia he sido muy bien recibido
bien.
Y me hacen sentir como uno más. Júcaro Júcaro dice, pues a decir verdad, somos recién casados, solo llevamos 51 años juntos y teniendo en cuenta que vivíamos en el mismo bloque desde los 10 años, como dice la canción, toda una vida la pasaría contigo. El ser opuestos y complementarios a la vez nos ha ayudado en el día a día.
Qué bueno, es conocerte de toda la vida con tu pareja y es curioso cómo algunas cosas salen bien, porque otras veces ves que no, lo que hemos comentado, prácticamente el 50%, una de cada dos parejas terminamos separándose o divorciándose y sorprende, ¿no?, cuando escuchas estas historias. Tenemos a Antonio Leo, que también nos ha escrito. Dice, bueno, desde Madrid, yo llevo 9 meses con mi pareja, mi chelo de mi alma, dice. Y la verdad, nos conocimos a través de las redes sociales, por Facebook y luego por Messenger. Somos muy felices, estamos muy bien y muy a gusto. Viva el amor, el cariño, la felicidad. Y yo creo que lo mejor de todo es que seamos felices. Nos manda besos pues desde Madrid, que es donde se encuentra. Tenemos también en el WhatsApp mensajes que nos han dejado algunos ponedores. Es el 662-942-605. Conozcamos qué cuentan.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Aquí un ponedor desde PSO Abarán, la Peña del Machaca. Mis padres llevan más de 50 años juntos. Empezaron cuando ella tenía 15 años y mi padre 18. Y ahí están. Con una salud de hierro y por mínimo otros 50 años más. Venga, Pulpo,
bueno.
Un gusto oírte. Vamos a salir de noche. Arriba España.
Qué bueno, desde críos, tú imagínate, 15 y 18 años, toda la vida juntos. Vamos con los mensajes.
Hola, ponedores, soy Ernesto de Puerto Llano. Pues yo llevo casado 30 años con mi señora, muy felizmente, estoy súper enamorado. Y ayer, por ejemplo, le dije, ¿te acuerdas, cariño, qué felices éramos hace 40 años? Y me dice, pero si no nos conocíamos. Digo, pues por eso.
El chiste es viejísimo y ahí me encantaría saber si realmente Ángel de Chilches, que es este ponedor, está casado en realidad o porque sabemos que nos escribe muchos mensajes de broma, pero hay algunos que lo mismo están basados en hechos reales, entonces queremos descubrirlo y que nos lo contara si tiene pareja y le aguanta los chistes malos, que es muy importante, ¿eh? Dar con alguien que entienda tu sentido del humor. Me parece clave que aguante tu carácter por las mañanas y que aguante tu sentido del humor. Es complicado. Borja.
A ver, al final es lo que decía antes el otro ponedor, ¿no? Bueno, Júcaro decía, no el ser opuesto, sino complementarios.
Uh-huh.
O sea, al final te tienes que complementar las carencias.
A ver cómo te organizas.
Es como decirte, el déficit o la carencia que tenga uno por lo positivo que tenga el otro. Entonces, al final la cosa es que sume. Esto es como la nota final de una asignatura. Tiene que dar 5 sobre 10. Mínimo, punto.
Yo conozco parejas duraderas que se parecen bastante, pero conozco algunas que nada, y es maravilloso ver cómo
la noche y el día.
Y además cómo, pues gente efectivamente muy simpática, muy extrovertida, diría el graciosillo del grupo con la seria, que no, es que tengo una pareja que es así y no sabes lo que se quieren y llevan 30 años que yo a ella la miro muchas veces, digo, pero ¿cómo le aguantas? Porque él no deja de hacer gracias y tú no eres así, y dice, pues yo creo que por eso. Si yo fuera también graciosilla, nos estaríamos pegando. Y entonces le aguanto. Bueno, hablamos de parejas hoy en nuestro programa. Facebook, WhatsApp, 662-942-605, para que nos dejes tus notas de voz. Así llegamos a las 2:24 de la mañana. Hay que seguir poniendo las calles y nos vamos de ruta.
Esto es un no parar. De asomarte a facebook.com/poniendolascalles es como asomarme a un escaparate donde veo que hay tanta gente haciendo radio con nosotros. Y digo haciendo radio porque estáis aquí demostrando que estáis escuchando, que estáis acudiendo a la llamada de oye, sígueme, que nos ayudéis un montón. Luis M. Vaquero nos acaba de seguir. Muchas gracias, Luis. También Juan Carlos Rodríguez Álvarez, José Ramón González, Juan Ezequiel Campos González, José Califa, Daniel González, Carlos Torrado Ferrera y Piqueras Cerrajeros. Ponedores que ya nos están siguiendo en facebook.com/poniendolascalles. Gente que no duerme, gente que vive al revés, en cualquier situación. Estás escuchando la radio y eso es porque me estás ayudando a poner las calles, con lo cual eso te convierte en un ponedor. Bueno, vamos a hablar con este crack que se llama Pedro Madera. Hoy quiero hacer una reflexión muy importante. Yo no sé si hay algo más sabio en el mundo que nuestro refranero popular. Voy a daros algunos de los ejemplos que me vienen a la cabeza. Por ejemplo, a todo cerdo, cerdo, me gusta señalar cerdo, le llega su San Martín. Por San Antón le llega el tiempo del lechón. Por San Martino mata a la vieja el cochino. Por San Martín deja el cerdo de gruñir. Tu cochino para San Martino. O por ejemplo, por San Martín mata tu gorrín y destapa tu virín. Bueno, pues hoy en nuestro espacio de rutas y gastronomía recorremos una serie de pueblos que han hecho de la matanza ni más ni menos que un reclamo. Y lo hacemos subidos, como siempre, en la furgoneta del gran Pedro Madera, ese que tiene miles de kilómetros, que me temo que lo va a llenar de buenos chorizos y unos buenos manjares. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes.
Muy buenas noches, y esta noche me gusta cómo has utilizado el refranero porque me he puesto el pijama de gala, ¿eh?
Hombre,
yo entiendo. Yo entiendo, no, yo entiendo que la gente se pone muy moderna, que si la chía, que si el free gluten, que si tal, que si cual. Esta sociedad le debe gran parte de la supervivencia en muchas familias, y la mía, el primero, gracias al cerdo. A ese bendito cerdo que ha dado de comer tantas casas en los pueblos, en las ciudades, y con lo cual, pues qué bonito que la evolución natural del cerdo ha pasado de la matanza casera al reclamo turístico, con lo cual, oye, hay que ponerse, ya te digo, yo me he puesto el pijama de gala, el que no tiene bolitas, el de terciopelo,
maravilloso.
El bueno, el niquelao, ¿eh?
Maravilloso.
Y estoy aquí a la de la chimenea, vamos, me ha asado 2 docenas de castañas que ya veremos cómo acaba el tema, porque claro, ponerme a hacer ahora aquí unos torrendos me parecía feo, pero oye, ¿qué menos
por
ese bendito?
Oye, Pedro, ¿podemos decir que Guijuelo, en Salamanca, es la capital del cerdo ibérico?
Bueno, esto nos traería un problema de Estado, ¿eh? Porque ya, si decimos eso, otros pueblos se podrían... Y Guijuelo, pueblo estupendo a nivel gastronómico, pues hay que reconocer que la DEO ha hecho cosas bien, ha hecho cosas mal, pero sí es cierto que Guijuelo, Salamanca, toda la campiña salmantina, es el pueblo un poco que se ha quedado con la marca, con la DEO, porque es un sitio que se asocia al buen jamón, a los buenos embutidos, a los buenos salchichones, a los chorizos frescos a la plancha, a la buena panceta. Y además, desde Guijuelo se irradia, digamos, toda una zona de componente turística hacia las Chacinas, pues que llega a pueblos que seguro que conoces, como Béjar, por ejemplo,
sí, claro.
Como Barco de Ávila, toda esa zona, como esa zona realmente ha sido de las matanzas, Piedrahíta, todo el Puente Congosto, ahí hay muy bueno, creo que hay buen campo, buenos animales, tradición de matanzas populares, y sobre todo hace frío en invierno y calor en verano, y eso es perfecto para curar los embutidos. ¿Qué ha hecho Guijuelo muy bien? Pues que se dio cuenta que la matanza necesitaba una dinámica, dirían los modernos, un marketing nuevo, ¿no? Y ¿qué hicieron ellos? Pues hacer un museo moderno donde se explicaba la matanza, donde se le descargaba en parte de toda esa parte sangrienta, de chillido, que realmente es un poco cruel, es dura. Pero, claro, se queda en la parte divertida, ¿no? En la industria artesanal, en la dehesa, en la vida tradicional, en los juegos interactivos sobre en la matanza, y se la componente festiva, porque hay que reconocer que los pueblos, cuando había matanza, era una fiesta. Yo de niño recuerdo que cuando el abuelo Rosindo mataba el cerdo, pues iba todo el mundo a ayudarle, y nosotros íbamos a ayudar al vecino, y se churrascaba, se sacaba el aguardiente, se sacaban los dulces, se hacía un poco limpieza de la despensa para sacar cosas, y era un poco festivo, porque realmente hay que pensar que el cerdo para muchas familias era el patrimonio de esa familia. si tenías un cerdo, eras bastante rico, porque con esos 150 kilos podías casi alimentar una familia todo el año. Claro. Y ya si tenías dos, era la bomba. Y luego, además, ahora que hablamos tanto de sostenibilidad, piensa que el cerdo como animal omnívoro era el que reciclaba todos los restos de comida que quedaban en casa. Quedaba un trozo de pan al cerdo, un poco de lechuga al cerdo. O sea, era un animal que en muchos casos casi el vecino de al lado de la casa, que luego pues había que matarle porque había que vivir. Y de un cerdo piensa que salen dos paletillas, dos jamones, los lomos, las pancetas, los torrenos, en fin, un patrimonio incalculable, vamos, ¿eh? Una sí. maravilla.
No, desde luego, por eso te
y
decía
Hijuelo
que...
realmente ha hecho esto, ¿eh?
Sí, no, y está muy bien porque es que comían de todo, o sea, se convertía el cerdo en algo omnívoro, tenía, comía absolutamente de todo, y la verdad que luego eso, cuando cortabas unas lonchas de jamón, es que por eso sabía tan rico, ¿no? Porque el cerdo había, vamos, había disfrutado de todo tipo de manjares, digo yo, ¿no?
Claro, claro, claro. Y luego además la curación. Tú piensas que en muchas de estas casas de pueblo, de esta zona de Salamanca, Guijuelo es Salamanca, pero está muy cerca estos pueblos que he mencionado, Ávila, sí. como Barco de Ávila, te repito, Piedrahíta también es Ávila, había un tipo de chimenea muy interesante, muy grande, que a lo mejor tenía como un metro, metro y medio de tiro, y ahí se colgaba en una serie de ganchos que ya dejaba el albañil cuando te hacía la chimenea, se colgaba toda la matanza. Claro, esa matanza, esas tiras, iban cargiendo todo el aroma, todos los ahumados, toda la leña que se ponía en la chimenea y que iba subiendo para arriba, con lo cual esas chacinas son de las cosas más ricas y más maravillosas que la memoria gustativa, que es un concepto que yo defiendo muchísimo, sí. recupera todo, se recuperaba porque es que eran maravillosos. Tú ves que eran a lo mejor unos choricillos que llevaban ahí colgando 3 meses y iba todo el chuchup del pimentón, de las alubias, de los garbanzos, de todo eso. Es que, mira, me está dando hambre solo de pensar.
Ya lo veo.
Y además, una de las cosas que más me gusta de esa integración del Museo de Guijuelo es que mezcla muy bien lo antiguo y lo actual, lo claro. rural y lo urbano. Explica muy bien la distribución moderna de ese producto hasta que llega a las grandes ciudades. El lenguaje específico del matarife, del socarrao, de todas estas cosas, y luego, sobre todo, la maquinaria. Porque, claro, ahora no pensamos cómo una familia embutía con una especie de ruedecita donde se ponía la tripa natural, embutía 50, 60 kilos de chorizo en un día, o 100. O sea, es algo maravilloso. Y luego, además, en Guijuelo, se suele dar un premio que es como al matarife del año o al embajador del año y tal, y ahí se convierte un poco en una fiesta, lo promueven muy bien, lo mueven muy bien, y eso es una manera de conocer la cultura de la matanza y del cerdo, lo cual, bueno, pues es siempre maravilloso.
Sí, sí. También en Burgo de Osma me suena que había cosas muy interesantes, y además ahora que están de aniversario, creo que merecen una buena mención, ¿eh?
Bueno, Burgo de Osma, sabes que para mí es uno de los pueblos más bonitos de España, es que uno de los más bonitos de Soria, me encanta, tengo muy buenos amigos, el pastelero Enrique, el hotel este maravilloso que ha rehabilitado, mira qué bonito, una universidad convertida en spa. O sea, es que esa es la cultura aplicada al cuerpo, es una maravilla. Y hace ya 50 años, que es asombroso, un local, pues que en principio era un local sencillo, humilde, un restaurante, bueno, de carretera, porque la propia carretera, que según viene de Soria Capital, camino de San Esteban, pasa por allí, pues abrió un sitio y empezó a hacer jornadas de matanza. El efecto de eso ha sido maravilloso. Cada año van por lo menos unas 10.000, 15.000 personas a esas jornadas de matanza. Se enseña a la gente a valorar el cerdo, a disfrutar. Y todo eso se hace desde un restaurante que se llama Virrey Palafox. Y a mí, de verdad, es que me parece maravilloso porque hay un premio este al orgullo matancero, al disfrutar del torrezno. Hoy piensa uno, Soria, torrezno.
Claro.
Y que alguien haya logrado poner en valor el tocino, la panceta, sí. gracias a una marca de calidad, me parece estupendo. Entonces, el ejemplo de cómo un buen producto se puede contar, una acción popular, social, se puede poner de moda, pues es este Burgo de Osma, las jornadas de matanza que organiza el Virrey, y es una manera de aprender historia, de disfrutar, ya te digo, de todo el comercio local, que es una maravilla, porque es un pueblo que está vivo, que se ha ido adaptando a los tiempos modernos. Claro. Todos los fines de semana recibe autobuses de gente que va, ¿a qué? A disfrutar de la matanza. Pero además sin prejuicios extraños ni nada, no, venimos que hay solomillo, hay lagarto, hay secreto, hay jamón, hay torrezno, hay panceta, hay manitas de cerdo, esas manitas de cerdo que se hacen mi cuid con las patatitas. Vamos, si quieres sigo, que es que tengo la gama completa.
Es que no hay derecho. Mira, yo hace unos días estuve en Badajoz, estuve en el restaurante Marchivirito, te recomiendo que te acerques allí a disfrutar, y acabas de nombrar la presa. Es que una presa ibérica, una presa en un pueblo directamente, en una localidad donde se puede presumir de que tienen muy buenos elementos ibéricos, te das cuenta que es que no tiene nada que ver, para los que tenemos, joder, lo voy a decir bien claro, la desgracia de vivir en una ciudad, es que no tiene nada que ver. Es que, por ejemplo, Badajoz, que siendo una de las grandes ciudades de España, tiene restaurantes que se acerca perfectamente a la gastronomía rural. Me parece alucinante cómo se cocina por allí. Es que no tiene nada que ver. O sea, viva los pueblos.
No, es que me hace gracia ahora que la gente parece que descubre los pueblos están ahí. Somos los teóricamente poco urbanitas los que no los hemos descubierto ni puesto en valor. Claro. Es que tú dices de la presa. Mira, esa presa, a mí digan lo que digan, una presa a la plancha que con la propia grasa que lleva, le echas dos gotas de aceite para alegrar. Exacto. La sartén. Y con lo que va sudando de la grasa, el entreverado este de la propia, es que lo pones con unas buenas patatas de pueblo. Y es que lloran, se te quedan... Badajoz en el mundo la chacina. Es que es el gran secreto, porque la gente piensa muchas veces en Huelva, que es verdad, sí. Tiene sitio Aracena, Jabugo, tiene una lista de pueblos, pero el sur de Badajoz, que es menos plano, más montañoso, con unas dehesas, con bellotas, con cerdo, tanto ibérico como duroc, no nos vamos a engañar, el cerdo ibérico hay lo que hay, y hay cerdos blancos o cruzados con ibérico con muy buena alimentación que tienen un producto premium, y lo que tú dices es que, y además, ya hace unos años, con motivo de la crisis, gran parte del cerdo, que estaba un poco como de segunda, se ha puesto en valor el secreto, esta zona que llaman el lagarto, no sé si seguro que sí lo has probado.
Sí, claro, sí,
con, por supuesto. Unos pimientitos asados, es que se te caen las lágrimas. Sí. Mira, estoy pensando en un pueblo que se llama La Bienvenida, que está también en Badajoz. Ya, tú me dices una idea, yo te digo La Bienvenida. O sea, plato único, patatas fritas, ensalada de tomate y secreto a la plancha.
Joder, por
favor. Es que no hay palabra, o sea, bueno, y un vino de Almendralejo, ya, para rematar.
¡Oh, por favor! Pues nada, ya otra sección que nos tenemos que, bueno, dar forma, y es directamente a comunidades autónomas. Hablemos un día tranquilamente de Extremadura, que tiene muchas cosas que ofrecer.
Bueno, una maravilla. Yo siempre digo que es que Extremadura en primavera es el mejor sitio de Europa, vamos, pero es que lo digo sin ningún problema. Yo siempre digo que es que además tiene todas las temporadas, porque es que hace frío y te gusta la montaña, el norte de Cáceres, todo las Urdes maravillosos, toda la bajada por el Valle de Ambroz, es una maravilla. Mira, volvemos a Guijuelo sin querer. En fin, una delicia, pero eso es otro tema que nos dispersamos.
Eso te iba a decir.
Es que, menos mal que solo lo arreglamos por teléfono y de noche, porque si quedáramos tú y yo muchas tardes, no volvíamos a trabajar por la tarde, Pulpo. Es que no, sí, podemos, ¿verdad?, seguir así.
Es verdad, pero Pedro, nos quedan 5 minutos. Hay que hablar de Cangas de Onís en Asturias, donde también se pueden celebrar muchas cosas en los pueblos y en torno a las matanzas, cosas muy interesantes. También en Málaga, bueno, en Ardales. Es que aquí hay mucha tela que cortar, ¿eh?
Málaga, Ardales. Todo el mundo conoce Ardales por el Caminito del Rey. Un fenómeno, también un concepto turístico, que todos estos sitios que se quejan de que es que aquí no hay nada que ver, No, hay que verlo y hay que promocionarlo y invertir unas perrillas en darle bola. Bueno, Ardales es famoso por el Caminito del Rey y por estar en el interior de Málaga. Pero tiene un elemento no tan conocido, pero muy interesante, que es en la primera semana de febrero se celebra la Matanza de Ardales. invernales. Y eso ya es la combinación perfecta, porque es ir de matanza casi en manga corta. Y ya la mezcla es perfecta, porque hay chorizo, hay jamón y sobre todo hay unas morcillas de cebolla que hacen ahí, que eso es, siempre yo digo, eso es como el paté más fino, buen pan de pueblo, y cuando está tostadito extiendes la morcilla y es que se te caen las lágrimas, te lo prometo, o sea que una maravilla. Y luego, yo, gracias a mi amigo Nacho Manzano, el cocinero de Casa Marcial y los restaurantes que tienen, que es una gran persona y de la que yo he aprendido mucho, él me dijo, tú cuando quieras buenos chorizos ahumados, vente a mi casa. Y en, no en su casa, pero cerca, en la zona de Cangas de Onís, en Asturias, ahí hay unas jornadas de matanza, que es que lo mezcla todo. El mar, la montaña
y el tocino. O sea,
no, porque hay que hacerlo, hay que mira, es que esa mira, un buen pote de berzas y con unas manitas de gochu, unos callos, o incluso, mira, una cosa que está poco de moda, pero que me encanta, la lengua, una buena lengua estofada o un picadillo, o los boronchos fritos, y ese lomo de frito con buen pan, con ese pan además que tiene trocitos de, que lleva harina de maíz, eso es que no, vamos a ver, y esa mezcla de montaña, aldea, trekking, tú vienes de andar con los pies húmedos, que vienes del prado y que has pasado ahí al lado de las vacas, que te has mirado diciendo, no me molestes, que soy de aquí. Y cuando llegas a casa, te quitas las botas y te ponen un buen pote, y es que te lo comes con una alegría. Y eso, pues en esta zona de Amieva, el Alto Sella, es que te da ganas de hacer deporte. Hay que dejarse de tonterías, hombre, la barrita energética va en declive. Lo que tenemos es que un buen bocata de picadillo o de lomo frito, que eso nos da una paz interior tremenda.
Esto es una gozada. ¿Te apañas con 3 minutos para contarnos lo que nos tengas que contar ahora?
Que mira, hay otro sitio que me encanta, que ese sí que mezcla el deporte con la matanza. Y es un pueblecito de Gerona que se llama Celler de Tren, el Celler de Ter, al sur de Olot, cerca de Bañoles, ahí cerca de la Garrocha. Y ahí hacen de todo, ahí hacen una feria del cordero maravilloso, pero sobre todo hacen la fiesta y la feria del cerdo, que hacen esas butifarras blancas y negras con pan, y es que me encanta porque es un pueblo que integra todo, carrera de trail, hay bocata de cerdo, fiesta de arte digital y electrónica, y te vas a unos sitios a tomar unos bocatas de butifarra, esto lo mezclas con un buen cava y es que echas la tarde, con lo cual, ya sabes, música, arte y matanzas, todo junto en el mismo pueblo, Cellera de Ter, Gerona, cerca del lago de Bañolas, y cerca al sur de Olot, que hay unos pueblos maravillosos, volcanes apagados y a disfrutar.
Impresionante. Pues Pedro Madera, vamos tomando nota, pero yo siempre voy tomando nota. Tengo aquí una agenda donde me apunto todas las cosas que nos va recomendando. Y en el momento en el que uno se echa en carretera, lo que tiene que hacer es organizarse y seguir tus recomendaciones, que siempre son bastante interesantes. Y joder, que aquí en la madrugada, en poniendo las calles, nos entre hambre, porque tengamos a un tío que nos esté hablando de cosas tan interesantes, nos hace reflexionar, ¿eh?
Pero tú reflexiona y ya sabes que es que esto de combinar el deporte con la matanza es que me encanta. Y ya sabes, si hablamos del cerdo, con el pijama de terciopelo, que es fundamental. Para Pedro, hay temas que son casi... Te dejo, venga, hasta la semana que viene.
Un abrazo, seguimos en ruta con Pedro Madera y seguimos poniendo las calles.
Sorprender cuando menos tú lo crees, ese enigma descifrar, argumento accidental que se cuela en el sabor de tu boca y tu razón, y sin saber que atraviesa del revés y te pone a alucinar, es un sorbo de coñac con veneno de emoción que te sube al corazón, que golpea donde y disfruta el poder, el amor que se para en una esquina, nos asalta y nos derriba, cuando atrapa nos domina y en el alma se amotina, nos eleva tan violenta. se mete entre tu piel con esa ansiedad de sed. Él te inspira lo mejor, te encierra en su callejón donde no hay más que abordar en su viaje para amar. Y sin saber te atraviesa de revés y te pone a alucinar. Es un sorbo de coñac con veneno de pasión que te sube al corazón, que golpea donde es y disfruta el pasar. El amor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
Hoy no se habla de otra cosa.
Señor Aldama, ¿conoce usted a la señora Begoña Gómez?
Sí, claro. He estado con ella en varias ocasiones.
¿Subió usted al avión con el señor Ábalos?
Fui el único que subió al avión con el señor Ábalos.
¿Y qué ocurrió en el interior del avión?
Una serie de conversaciones y, sobre todo, la vicepresidenta le dijo al señor Ábalos que ella no iba a ser detenida, que llamara al presidente para decirle que arreglaran esta situación.
¿Y el señor Ábalos llamó al presidente?
Sí.
¿El presidente de gobierno habló con la señora Rodríguez?
No, habló con el señor Ábalos.
¿Cuánto el señor Ábalos habría recogido por realizar gestiones?
Por parte mía, como he dicho, en la mascarilla de 250.000.
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
Creo que cualquier cosa que me pasara en este momento apuntaría a quien tiene que apuntar.
¿Tiene usted evidencias de todo lo que me ha contado?
Obviamente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Eso de lo que habla todo el mundo.
Vamos a lo que vamos, esto va a ser súper interesante. Vamos a disfrutar un montón en poniendo las calles en este momento, porque, hombre, el cambio climático está claro que es una evidencia y nos está provocando, pues, muchísimos quebraderos de cabeza. Si no, pregúntaselo a tu madre o a tu abuela. Seguro que a ellas, en más de una ocasión, les has escuchado decir que con los cambios de tiempo les duele la pierna, la cadera o incluso un brazo. Pero esto, que sepas que no es una cosa solamente de las personas mayores, ni muchísimo menos, sino que es una realidad que nos puede pasar a todos. Hoy nos ayuda a poner las calles el doctor Domingo Pérez León, licenciado en Medicina y Cirugía, también especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento, además de director del Instituto Biológico de la Salud. Pues aquí está con nosotros, poniendo las calles y levantando España con nosotros. Doctor Domingo Pérez.
Pulpo.
Muchas gracias. Qué ilusión tenerle en este programa de radio. Nos escucha muchísima gente. Yo sé que su testimonio nos va a venir francamente bien, que lo sepa.
Muy bien, pues sabemos que los problemas, las alteraciones que se producen por los cambios meteorológicos, pues resulta que no es nada nuevo. Fíjate que ya en la antigua Grecia, ya Hipócrates ya había observado que estas meteoropatías generaban distintas alteraciones en el ser humano, picos de incidencia de determinadas enfermedades ante situaciones meteorológicas concretas.
Claro.
Y fíjate, hablaba de los vientos que perturbaban la razón, ya en el siglo VI antes de Cristo. Y hablaba de un viento austro que procedía del sur, que afectaba a los oídos, oscurecía la vista, cargaba la cabeza, dejaba el cuerpo lánguido y perezoso. También hablaba de otro tipo de vientos, el viento aquilón, que procedía del norte, y este producía, como bien decías, dolores musculares, dolores tendinosos, dolores osteoarticulares. Sabemos que existen muchas alteraciones que se producen por estos cambios de tiempo, por estos cambios de estación. También la luna llena.
Anda.
Hay que recordar que los días de luna llena, en la estadística mundial, se sabe que son muchas las personas que asisten a urgencias. O sea, aumenta significativamente las patologías que sufrimos y padecemos en la actualidad. Solamente por el cambio de carga eléctrica que produce la luna llena. Pero también cambio de carga eléctrica se produce por las tormentas, por los cambios de tiempo, por los cambios de estación. Y así se pudieron observar distintas alteraciones que podían aparecer a nivel de la salud mental. Estados depresivos se ven muy influidos por los cambios climáticos, que son muy típicos o bien del otoño o también del invierno. Pero, sin embargo, estados maníaco-depresivos aparecían más en primavera y en verano. Vemos como también, según la estación, aparecían distintas alteraciones, distintas perturbaciones en el ser humano. Y algunos expertos han establecido también una relación entre la presencia de ciertos vientos. Uno de ellos es el viento Foehn, ahora veremos qué es. Así es. Que es un viento que procede del sur, y un aumento significativamente de los problemas de suicidios. Uh-huh. Debido a este tipo de viento, que es el viento Foehn. Uh-huh. ¿Y qué es el viento Foehn? Pues el viento Foehn se produce cuando una masa de aire húmeda choca contra una montaña, esto se seca, y la parte que pasa a la otra ladera desciende rápidamente según aumenta la presión. Esto puede provocar subidas termométricas muy elevadas, bruscas, y esto puede generar distintas manifestaciones, bien de dolor, bien de asma, bien de alteraciones generales, porque estos vientos están cargados eléctricamente. También la ciencia, no obstante, no tiene una respuesta clara, concreta, concluyente de el por qué sucede este tipo de problemas, pero la evidencia de este tipo de vientos Foehn ha puesto de manifiesto que se producen cambios en la orina, se producen cambios en nuestras hormonas, producen también vasodilatación. Pero no solamente en el plano psíquico influyen estos cambios meteorológicos. Sí. A nivel del plano físico podemos tener problemas de fatiga, de cansancio, de sueño, problemas de anemia, problemas también de hipoglucemia, dolencias cardíacas. Es decir, que son muchas las manifestaciones que se pueden producir por estas meteoropatías, estos cambios meteorológicos. Y sabemos una cosa, que la mujer es muy meteorosensible, uh-huh, es muy sensible a los cambios meteorológicos. Fíjate que cuando hay luna llena, el número de partos se incrementa muchísimo en los paritorios.
Sí.
Para que veas cómo estos cambios de carga eléctrica alteran o modifican la fisiología, en este caso, de la mujer. También personas que van entrando en edad, personas ancianas, también son muy sensibles a este tipo de cambios meteorológicos, que tienen como característica principal cambios de carga eléctrica atmosférica. Y hay que decir una cosa, yo recuerdo que a mi abuelo le escuchaba muchas veces, ya dentro de 4 días o 5 va a llover. Y efectivamente, llovía, porque sabemos que la carga eléctrica viaja a mayor velocidad que la propia tormenta. De ahí que experimentaran esa sensación de dolor, porque estos cambios de carga eléctrica producen microinflamaciones en nuestras células, y según las características individuales de cada uno, pues a uno le puede afectar más al músculo, al tendón, a la articulación, pero también hay personas que le afecta al corazón o al cerebro, produciendo este tipo de manifestaciones que son molestas y que son inducidas por estos cambios de carga eléctrica favorecidos bien por el cambio de estación, por la luna llena o por los cambios de tiempo.
Uh-huh. Doctor, en estos 5 minutos me ha respondido usted a todas las preguntas que yo le iba a hacer. Ha sido una gozada, porque realmente es el sentir de muchas personas que le están escuchando, que se preguntan, ¿por qué me duele esta pierna que me la rompí hace 15 años? ¿Por qué otra vez estos dolores en la cabeza cuando cambia el tiempo? Es que todo ha quedado perfectamente respondido, doctor.
Sí, fíjate, tuve un paciente que padecía de migrañas en racimo. Son un tipo de migrañas muy dolorosas, muy molestas, y traía un reloj en su muñeca que medía la presión atmosférica.
Sí.
Medía la presión, la humedad, medía todo, ¿no? Y me decía, mire, doctor, cuando la aguja de este reloj está aquí en esta zona, es cuando siento y percibo este dolor de tipo migrañoso que se denomina en tipo racimo. O sea que sí vemos que estos cambios meteorológicos, los cambios de estación, la luna llena, todo genera un cambio eléctrico en tu cuerpo, y esto provoca este tipo de malestares. Claro, esto nos tendríamos que preguntar. Hay personas que sí lo sienten y hay otras personas que no lo sienten. Hay personas que son más sensibles. Parece ser que la mujer es más sensible a la percepción de estos cambios meteorológicos, y sabemos que la persona que está ácida, que tiene un exceso de acidificación en su organismo, provocado, inducido por una alimentación inadecuada, todo tipo de pastelería, bollería, pan blanco, arroz blanco, o un exceso de proteína animal, acidifica nuestro organismo. Esto cambia tu carga eléctrica a nivel de tus células y esto es lo que hace que provoque esta reacción de la carga eléctrica externa con tu carga eléctrica interna.
Doctor, ya para acabar, no le quiero sacar más tiempo, pero ¿el madrugar es bueno para el cuerpo humano? ¿El no descansar correctamente, cómo nos viene? Porque hay muchísima gente que nos escucha, muchos mensajes, cientos de mensajes todos los días, la gente nos dice, Pulpo, yo te escucho porque no puedo dormir bien.
Bueno, es muy importante dormir como mínimo entre 6 a 7 horas diarias. Muy importante para la salud del ser humano. Tú puedes madrugar, pero si te acuestas a las 10,
claro,
te da tiempo a poder dormir un número de horas adecuado. Y fíjate, ya hace unos cuantos años dieron un premio Nobel a un grupo de investigadores que investigaban en esto del biorritmo de la persona, que está formado por el cortisol durante el día y la melatonina por la noche. Y vieron que cuando alteramos, perturbamos ese ciclo biológico de sueño, esto generaba grandes problemas de salud,
claro,
que estaban vinculados a esta deficiencia en sueño.
Pues doctor, ha sido un placer, madre mía, qué conocimiento y encima madrugar para compartirlo con toda la audiencia. Doctor Domingo Pérez León, licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, y encima el director del Instituto Biológico de la Salud. Ha sido un honor tenerlo en este programa de radio, ¿eh?
Pues ha sido un placer también estar con el Pulpo a estas horas matinales de la mañana. Y nada, me encanta tu programa.
Qué bien, pues doctor, muchísimas gracias y que vaya todo perfectamente. Ya contactaremos con usted para hacerle más preguntas porque nos ha sacado de dudas. Muchas gracias.
Muy bien, hasta la vista.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Sor Clara López, hermana de la caridad.
Pérdidas personales, de vidas no han tenido, de familia, pero pérdidas materiales todas. Y por supuesto, pues ese hogar es el lugar donde tenían todas sus cosas y sus proyectos de vida. La Dana pues ha arrasado también no solo lo material, sino los proyectos de futuro, los momentos vitales vividos en ahí, que ahora ya pues se han perdido, ¿no? Muchos se han adaptado muy bien a esta dinámica de vida.